Vuelven las caretas, la música y el color. El carnaval llega a los tablados. Y al espectador, con Fernando Tetes.
Habrá mundo al revés, que pueda detener ese aroma genial. Habrá mago y rey que no pueda sacar la gana de volver para cantar a toda voz la despedida. Y en el amanecer de un nuevo carnaval, en la vieja cantina se podrá escuchar a otro coro decir que pronto volverá.
Miércoles, Coro de Murgas, 11:35, Fernando Tetes conmigo. ¿Cómo andas, Fernando?
Muy bien, tenía pensado, había estado pensando a ver cómo iba a empezar la columna y necesito empezarla con un Coro de Murga y terminarla con un Coro de Murga. Vamos a ver si nos da para llegar hasta el Coro de Murga final.
Fernando, la Murga sigue siendo como el eje del carnaval, entre otras cosas. Ahí diría numéricamente, porque son la mayor cantidad de concursos, de conjuntos que van al concurso.
Claro, claro.
Seguramente sean los más populares.
Sí, y seguramente además es donde todos a la larga tienen ganas de estar. Aunque sea un ratito.
Sí, 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 sí.
Aunque sean integrantes de otros conjuntos.
Bueno, yo recuerdo históricamente tus programas en TV Ciudad Fernando, cuando vos hablabas con gente que era gente con trayectoria en otras categorías, que en algún momento habían pasado, aunque fuera un año, o sea, por la Murga. O si no, gente que era muy joven, que les iba muy bien, no sé, yo me acuerdo en parodismo o en eso, que, bueno, querían después en algún momento pasar por la Murga.
Es el caso de Martín Prado, el Tincho, que todos lo recordamos estos últimos años en Sociedad Anónima, el que hacía todos los chistes de Sociedad Anónima, sí, digamos, que este año decidió salir en la Margarita. Entonces hablamos con el Tincho Prado justamente acerca de eso, ¿no? Que este cambio de humoristas a Murga y que lo tiene cantando todo el tiempo con la Murga, ¿cómo lo va llevando?
Es cierto que uno se trata de cuidar para hablar después, ¿no? Y hacer las partes habladas, pero es imposible aguantarse no cantar en la presenta y en la despedida, ni te digo. Es imposible bancarse no cantar en la retirada, igual que cuando arranca el espectáculo. Así que, bueno, cantando lo más que puedo.
Además, como decías bien, está Tito también, su hermano, ¿no? Los dos vinieron desde San José. Es el hilo conductor de la Murga. En este tiempo en el que se discute si la Murga tiene que hablar poco, mucho, más, menos, se toman los tiempos. Bueno, Tincho Prado es el que habla más en la Margarita. Bueno, también es el hilo conductor de la Murga.
A veces un poco amargado, ¿viste? Porque ahora estamos como, está como de moda controlar cuánto habla una Murga. Y bueno, eso me tiene un poco, no molesto, pero es como que, digo, hay 6 personas que son las que dicen si una Murga habla mucho, si canta más, si se adecua a la categoría, pero veo que hoy el público en general, en vez de sentarse a disfrutar un espectáculo, está controlando de que si esta Murga habló menos, que si esta Murga habló más, y en vez de disfrutar los espectáculos que son divinos, pero está, es parte del folclore, ¿no?
Y bueno, la pregunta era obvia, ¿cómo es para un tipo que estuvo tanto tiempo fuera en otra categoría, después de tanto tiempo, sacarse las ganas de Murga? ¿Cómo es ese sentimiento?
Mira, a mí me lo dijo un compañero, el Lolo, que salía en la clave, antes, en los ensayos, ¿no? Antes de dar la prueba, me dice, mira, si cuando vas a ver cuando bajes y cantes una bajada de Murga, dice, vas a ver que no hay nada igual que haya hecho en carnaval. Y tenía razón. La primera bajada que canté en la transmisión, fue increíble. Y bueno, lo del otro día, lo del teatro también. Son cosas que solamente la Murga te lo da.
Estamos escuchando a la Margarita de este mismo año, donde, bueno, él lo decía al comienzo también de este picoteo que tenemos, ¿no? No solamente habla, sino que además se saca las ganas de cantar, que también es otra cosa que muchos no hacían en Sociedad Anónima.
Sí, también lo que pueda cantar, canto, porque en la cuerda de primo, digo, siempre trato de meter algo y me comí todos los ensayos, agarré todos los tonos, pero obviamente hay parte que, o por estar haciendo el medio, o por estar haciendo una puesta en escena, no la puedo cantar. Pero obviamente el rol mío es el humor, ¿no? Dentro de la Murga.
Te decía, Fernando, que muchos dirán, bueno, la Murga, o esa discusión que planteaba recién Prado respecto a si la Murga tiene que hablar más o menos, vos decías Sociedad Anónima, digo, claro, él viene del humorismo, donde en realidad el grueso del relato es hablado.
Claro, y eran él y Carlos Barceló contra el mundo.
Por eso, y hay coritos chiquititos de canto. Y
quizás alguna cosa para completar algo, pero no sos voz, digamos.
Pero quizás sea la gracia de la diferencia entre,
claro,
entre una categoría y la otra. Si no, empieza ese momento donde las categorías se empiezan a pegarse.
Se empiezan a chocar, claro.
Entre una
que
y no otra.
Que este año, que él decía que le molesta un poco de parte del público, sobre todo, más que del jurado. Está esa recomendación del jurado, ese comentario del jurado en la reunión con directores, que dijo, bueno, se va a controlar cuánto hablan las murgas respecto al humor cantado. Y digamos que no es que se vaya a depreciar en el tema de puntaje, pero se va a considerar diferente. La murga que haga reír hablando sobre la que haga reír cantando.
Y para un último
apunte,
Fernando, porque en realidad lo más parecido al humor del humorista en la murga es el cuplé.
Claro.
El cuplé en realidad tiene mucho más diálogo que canto.
Y actualmente sacando a Claudio Rojo y a un par más, van quedando cada vez menos cupleteros, entre otras cosas, por la murga hablada y por la murga que decide, digamos, rematar colectivamente los chistes.
Claro, si está, bueno, es el caso. Si me preguntás un cupletero, sí, Claudio Rojo.
Claro.
Si alguna murga llevara a Cucuzubrilca, por ejemplo, sería otro cupletero. Cristian Font.
Cristian Font también.
Ha ido y venido con el tema, pero sí. Hace las dos cosas. Como Cristian, además, canta muy bien, es parte del coro y se nota, pero ha jugado el cupletero en Diablos Verdes en los últimos años.
Sí, bueno, por último le preguntamos a Martín Prado lo que todo el mundo tiene miedo cuando le dicen, che, ¿por qué no salís en Sociedad Anónima? El viaje a San José. Bueno, hablemos del viaje de San José a Montevideo ahora.
No, yo lo llevé bien. Y bueno, más teniendo fue la compañía de mi hermano, ¿no? Que se subió al barco conmigo. Y bueno, después se dio todas estas vueltas a la vida que conseguí trabajo en Montevideo, entonces ya me venía a trabajar, me quedaba toda la tarde acá, iba a ensayar y llegaba lo que... Hay un tema de ensayo también, y la realidad es muy distinta de la Margarita Sociedad Anónima, por ejemplo. Yo, Sociedad Anónima, estando en San José, íbamos a las 7 a ensayar, y llegábamos a las casas nuestras a la 1 de la mañana. A la Margarita me estoy tomando un ómnibus 7 y cuarto de la tarde en San José, y estoy llegando a la 1 y media a San José. El tiempo es el mismo, porque los ensayos son un poquito más cortos, viste que no tenés que coreografía, que mucha puesta en escena, entonces se optimiza más los ensayos.
¡Muchachos! ¡Carnaval! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Los muchachos debieron ir el lunes, ¿no?
Esto no es murga, ¿no?
No, esto no es murga. Esto es para pararse arriba de la mesa y bailar. Yo tengo un desafío con con uno de los DJs que no me sale ahora el nombre. Me sale Lechuga Zafiro, pero no es el Lechuga Zafiro. Creo que en la época que le hacían en Don Trigo, el Parque Rodó, los miércoles, creo que era movidas con DJs y eso, y está invitando a gente a pasar música. Yo le dije, yo te hago bailar más a la gente con media hora de enganches, de bajadas de parodistas, que vos con toda la música estás poniendo. Y quedó pendiente. Pero bueno, casi todas las bajadas de parodistas son merengue, salsa, ese tipo, claro, de música, ¿no? Esta era de los muchachos que debieron ir el lunes. Ahora en el final vamos a repasar cómo quedaron las dos etapas que quedan y además los cupos para la liguilla. Quedó pendiente desde el lunes por lluvia para mañana. Será la última etapa del carnaval si todo sale bien con el tiempo. Y ahí en los muchachos, además de Cucuzubrilca, bueno, además de un montón de gente que está, de Danilo Mazo, Damián Escano, un montón de gente que está participando del conjunto de los muchachos, es la vuelta al carnaval de Luis Alberto Carballo. Entonces, hablamos con Luis respecto a esto, ¿por qué en realidad un tipo que le está yendo bien en televisión, que había dejado el carnaval y que está en teatro, trabajó en radio tranquilamente, qué se le dio por volver al carnaval? ¿Por qué vuelve?
Y volví porque, en un principio, si me pongo el casete, digo, no tendría que haberme ido nunca. Pero volví porque tenía unas ganas bárbaras, porque me encanta carnaval, porque yo nací en carnaval y porque no volvía porque no me daban los tiempos. Recién este año yo pude acomodar algunas cosas para poder salir. Y te voy a decir que, a pesar de acomodar las cosas, es bastante sacrificado, ya que tengo todos los días laburo y los muchachos están trabajando como locos. Pero está, sarna con gusto no pica y estoy contentísimo.
Me lo he encontrado en las noches de carnaval, porque de esto se trata carnaval, a Carballo muerto, por ejemplo, en el Ponte Vecchio, a las 5 de la mañana. ¿Y cuánto está hablado? Y tuvimos 5, y mañana tenemos 6. O sea, tipo que sigue saliendo en cámara todos los días en vivo, ¿no? Además, en televisión. Y hablamos acerca de las emociones que tiene el carnaval, y como que el cuerpo, como que el músculo mantiene la memoria y se reencuentra con un montón de emociones, por más que estés cansado y muerto, que hacen que estés de vuelta en carnaval.
Es así, es como lo decís, hay una memoria, sí, que no te digo que haga las cosas por inercia, pero sí, viste, uno, a estos momentos, es como andar en bicicleta, viste, esto no, nunca se olvida uno. Yo tengo lo mismo, voy a ser políticamente correcto al hablar, para no decirte cagazo, ¿no? Pero tengo los mismos nervios de siempre, que está bueno, eso está bueno, porque uno eso lo motiva mucho.
Daniel, ¿entendés?
Entonces, está bueno, a mí me gusta. Y cuando me pasan estas cosas, digo, bueno, qué bien que estuve, volver.
La historia de Carballo es básicamente en parodismo.
Sí, bueno, él tiene un récord maravilloso, es que salió Murga y ganó con Araca.
Tenés razón.
En el 97.
Claro, tenés razón.
Que bueno, que él siempre cuenta la anécdota de un día que estaban discutiendo en la Murga, che, me parece que gana fulano, y que él dijo, ¿y si gana Araca? Y todos se le mataron de risa. Y al final ganó Araca. Él tiene ese récord increíble de haber salido en Araca y haber ganado.
Pero en parodismo fue una figura
importante. No, sí,
yo
sí.
Había una parodia.
Los Adams, por ejemplo, ¿sí? Fueron históricos.
Noferatu había hecho, claro. Me acuerdo. No me acuerdo con cuál
creo fue. Creo que fue con los Adams. Sí. Bueno, lo último importante, ahora lo voy a mencionar también, lo último importante que hizo o recordado fue Olmedo con Nazarenos.
Es verdad.
Que fue su último año. Vos sabés que siempre recuerdo una charla en el Rincón de los Franquecitos del año pasado. Que estaba el Vélez ayer y estaba, no creo quién más, y que fue cuando quedaron fuera de la liguilla los muchachos, que digamos que fue derivado la prueba de admisión para este año, ¿no? Y me dijo, para el año que viene iba a llevar a Cucuzú y a Carballo. Y no solo lo concretó, sino que en ese momento decís, pero los tendrá, ya habrán hablado, no sé qué. Y hablaban de eso con Carballo, de que cayó en un conjunto que tuvo que dar prueba de admisión, conjunto en el que se ve el despliegue de dinero, donde se ven muchas figuras, y que lo había ido mal. Entonces, como que en cierta forma tenía esa mochila, o uno podía ver de afuera que tenía la mochila en la espalda, de levantar a los muchachos.
Vos sabés que, te voy a ser sincero, yo no tuve esa mochila. No salí con esa mochila, y creo que Cucuzú tampoco. No tuvimos ni siquiera la presión de tener que hacer ganar o que le vaya bien un conjunto. La propuesta era salir y hacer el espectáculo y hacer lo mejor que podamos, y creo que lo estamos haciendo. Yo nunca, nunca ni yo la sentí ni me la hicieron sentir, ¿entendés? Así que no lo tuve en cuenta, eso que me estás preguntando. No lo pensé nunca, y no me pesa.
Recién estamos hablando de los recuerdos de personajes. Cuando alguien vuelve a Carnaval después de un tiempo, como que se lo mira con la lupa, decir, bueno, ¿cómo estará en la composición de personajes? ¿Se habrá quedado cuando hizo Olmedo? ¿Le habrán quedado aquellos tics? Entonces, está siempre la comparación de los personajes que se hicieron antes y con el tipo con Carballo, que lleva un par de décadas, ¿no? Completo un par de décadas de Carnaval. También hablamos de eso, del temor a la comparación en el regreso a lo que había hecho antes.
Este año, no sé, ventaja, suerte o diferencia, de que yo hago dos personajes que hacía mucho que yo no hacía en Carnaval, ya de cuando salía, ¿entendés? Bueno, de mujer, y el otro personaje serio. Es bastante seria la muerte. Entonces, son dos personajes totalmente diferentes. Obvio, me costó el mismo laburo de siempre en componerlo y buscarlo y encontrarlo, pero yo sé que van a comparar. Y viste que Carnaval, como vos decís, Carnaval es así, sí, pero cuando hizo tal cosa y cuando hizo tal otra. Digo, pero yo qué sé, capaz que me ayuda un poco el hecho de que hace 6 años que no salgo. Pueden compararme con algunos personajes de esos, viste, que de alguna manera se hicieron sentir, como el Medo, como dijiste vos, como el Renato de la Jaula de las Locas o Figuretti, pero son personajes muy diferentes los que hago este año.
Justamente estamos hablando de Figuretti, con el que ganó con Araca. Y por último, un par de preguntas que eran casi obvias, ¿no? Para Luis Alberto Carballo, después de un tiempo fuera del Carnaval, ¿qué es lo mejor del Carnaval?
Me encantan los tablados, me encanta subir a un escenario. Y me gusta compartir después de noche una cena con todos los muchachos. Tiene un sabor muy especial el Carnaval, que solo lo puede saber el que sale. Y esto, ojo, no es pedantería, es una realidad. Solo el que sale en Carnaval o el que salió una vez en Carnaval sabe qué es ir a un escenario, en qué condiciones, el ir de un escenario a otro, el tener, yo qué sé, como ayer, 5 tablas y no saber si llegas a la última. Tiene de todo Carnaval, ¿viste? Es una cosa grande que tiene un montón de condimentos que a uno le encantan. A mí, como carnavalero, me encanta.
Es maravilloso lo de saber si llegas a un tablado a otro, ¿no? Y en recorrer Montevideo el otro día, el sábado, tuve la oportunidad digamos, le di la oportunidad como muy pedante. Tenía muchas ganas un amigo de salir en la bañadera que nunca había salido. Dije, bueno, mirá, nos tocan 3 tablados, que no vas a ir a ninguno de los comerciales, vas a ir a tablados de barrio, y vas a atravesar barrios en 10 minutos que nunca en tu vida pensaste que ibas a pasar tan rápido. O sea, generalmente el ómnibus de carnaval tiene bocina pero no tiene freno. Es una de las características de los ómnibus de carnaval. Hablamos con Carvalho para el final acerca de lo peor de carnaval. Y escuchen porque es muy gracioso lo que no le gusta.
Lo que no me gusta de carnaval no le estoy dando bola. para nada. Y me está yendo bárbaro. Ahora digo, ¿por qué no lo habré hecho antes? No me gustan las peleas, no me gustan los chumeríos, aunque que lo diga yo es jodido, pero no me gustan esas cosas de te digo, me dijo, ya sabemos, ¿entendés? Esa cosa negativa de que la hay y está bien, es parte del carnaval. Pero a mí no me gusta y yo me alejo, no hablo de otros conjuntos, no me gusta escuchar otros conjuntos. Si vienen a contarme, che, tengo una cosa que me contaron, le digo, no me cuentes nada. No, esas cosas a mí no me gustan.
¿Te parece si hacemos la pausa acá? Después Dale. Charlamos un poco más de carnaval y hablamos de las etapas que quedan y sobre todo pasamos en limpio los números de los cupos que hay para la liguilla que se viene ya.
Para renacer hay que morir.
Sin nada que decir y el alma llena.
Una melodía en el ojal.
Fernando. Estamos escuchando La Trasnochada anoche, que estuvo en el Teatro Verano cerrando una nueva etapa. De La Trasnochada vamos a hablar con el Chino Baines, a quien tuve la oportunidad de compartir el año pasado en Morandia, pero que llegó este año a La Murga y me parece que con dos respuestas va a pintar un poco lo que es La Trasnochada por dentro y las sensaciones que tienen. Uno es cómo llegó él a La Murga, cómo se vinculó a esta murga de gurises, aunque hay alguno que es un poco más veterano.
Sí, yo en realidad siempre generé una amistad con todo el grupo. Bueno, con todo el grupo no, siempre estuve con los Sousa, siempre nos íbamos a vacaciones a Brasil y esas cosas. Con Damián Luzardo fuimos compañeros tipo un año en la Escuela de Canto Lírico del Sodre, que él fue un poquito mejor camino, pero está. Y después, claro, son los vínculos entre amigos, amigos de otro, este amigo todo, y me fui vinculando a La Murga, y está, y el año pasado, cuando decidí no salir a Murandia, me arrimé para la gira, me empezaron a integrar en la gira, y quedé fijo ahí. Y bueno, de a poquito me fui metiendo.
Eso tiene que ver con la amistad, con las relaciones de amistad. La otra, las cuestiones que hacen a las nuevas generaciones de murgas. Con el Chino hablamos de varios temas, pero el que voy a rescatar ahora es uno que tiene que ver con uno que surgió como muy comentado, que fue que la murga hacía mucho calor, hicieron una colecta y compró una piscina. Esto es también murga y es murga de las nuevas generaciones.
De actuar como grupo es impresionante también. O sea, la alegría, bueno, ahora como ya se hizo medio público lo de la piscina, esas son cosas que cuando nos enteramos que salimos segundo en el desfile, se propuso, vos vamos a comprar una piscina, y no hubo ni un no, ni un, ¿entendés? Fue tipo, sí, ya está, la armamos el segundo día, compramos la piscina, la llenamos, y ya después, antes y después lo tablado, nos pegamos un chapuzón, y esas son cosas que a veces, sí me lo apreciar otros grupos, ¿no? Porque digo, pero son cosas que no son fáciles de encontrar también, ¿no? También va por un tema generacional, de edades, que a veces en otros grupos también como que tienen otras preocupaciones que tampoco a la edad que tenemos nosotros capaz que no surgen, ¿no?
La fiesta terminó, la noche despertó, el grito de tu voz hace nazarenos.
Y ayer, antes de la trasnochada, estuvieron los nazarenos, que el año pasado era unánime que iban a ganar. O sea, todo el mundo decía, es el mejor espectáculo, va a ganar. Básicamente, el carnaval, todo el mundo tenía la consideración de que Nazarenos había hecho un espectáculo casi 100% impecable. No sé si me queda algún detalle por ahí. Y con Fabián Villalba, que es quien está cantando la despedida de Nazarenos, hablamos acerca de las comparaciones del año pasado y de este año, y lo difícil que se hace el año después.
Bueno, es un poco complicado. Armar un espectáculo y que nadie lo compare con el que ya hicimos, ¿no? Que tuvo un punto muy alto. Pero bueno, en eso estamos, tratando de disfrutarlo, porque con esto del mal tiempo se complica un poco.
Claro, es un espectáculo que se ensaya durante mucho tiempo en los parodistas y que después no siempre se tiene la continuidad por claro. El tema del mal tiempo. Nací hijo de Miguel Villalba, nació entre un conjunto de parodistas, seguramente haya nacido cuando Miguel Villalba estaba todavía en los Gavis. Pero bueno, después de cierto tiempo y en un conjunto muy familiar, desde la esposa de Miguel Villalba que hace los trajes, Miguel que canta, Leo, su hermano que hasta hace un poco era quien estaba más a cargo del conjunto, en un momento Fabián fue quien se dedicó o quien decidió empezar a tomar las riendas del conjunto. Y un poco cuenta esa historia.
Hace 2 años, porque en realidad, o sea, antes no estaba muy metido en el tema, sí, hace como 16, 17 años que hago carnaval, pero siempre estaba más que nada por fuera, porque estaba Leo y se encargaban el papá, Leo, de las cosas, ¿no? Yo no, yo, digamos, el fuerte fue el año pasado y este año.
También hablamos acerca de cómo es manejar el conjunto y hacerse un poco cargo de todo, porque él, además de cantar, también se encarga de las pistas, no sé, los arreglos, etcétera.
Y es un poco estresante, porque manejar a 20, 30 personas es un poco complicado. Somos todos diferentes y a veces tenés que explicar más de una vez las cosas, y más en el espectáculo cómo trabaja Nazarenos, que todos hacen todo. Entonces es muy complicado, pero bueno, o sea, hay que sacar, hay que hacerlo, y el año pasado salió muy bien y en este vamos en camino, ¿eh? Así que no sé, es complicado también cuando renovás gente, o sea, y hay, nosotros tenemos gente muy chica, como los dos nenes que viste, que están en el espectáculo, que trabajan muy bien, se llevan muy bien juntos y llevan la segunda parodia de muy buena forma. Pero claro, siempre hay que dar un tirón de oreja para todos, porque es mucho el trabajo y se olvidan, es lógico.
Ahora sí me voy, no queda nada más, regalo mi canción.
La única diferencia es que sí queda más y que yo no tengo ninguna canción para regalar, pero ahora sí me voy y voy a dejar un par de datos.
Dale.
Hoy es la penúltima etapa, la que debió ser la última de la segunda rueda, de la ex rueda de ajuste. Hoy va a ser a banda, Madame Gótica, primer premio de la categoría, Cíngaros y a contramano, una etapa obviamente con entradas agotadas ya desde que se esbozó. La etapa de mañana va a ser la última, correspondía al lunes. Ahí va a estar Zamboqueña, Tabú, Los Muchachos y Diablos Verdes. Estamos escuchando ahora la bajada de a contramano, que es la que va a cerrar hoy. Mañana Diablos Verdes va a estar cerrando la segunda etapa. Ahí, en el Teatro de Verano, se conocerán quiénes son los conjuntos que pasan a la liguilla. Y también quedará confeccionada la grilla de la liguilla.
O sea que el viernes no hay teatro.
No, el viernes hay teatro.
El viernes
no,
sí.
Hay día bisagra.
Ah,
de una para empezar la liguilla. Es muy posible que murgas como curtidores a Don Timoteo, de mucha convocatoria, de mucha prensa, digamos, por haber venido de la prueba de admisión, estén abriendo etapas. Puede ser que el próximo viernes, sábado, entre los primeros conjuntos que estén concursando en la liguilla estén Don Timoteo y curtidores, porque entre las murgas, por ejemplo, se toma en cuenta esto. Van a ir a primera hora los primeros días aquellas murgas que pasen a la liguilla y que no se hayan colocado dentro de la liguilla del año pasado, y después irán por el orden. Por tanto, Morandi, por ejemplo, seguramente le toque ir a primera hora algún día, excepto que se metan algunas otras murgas de las que están fuera de la liguilla. Los cupos: 10 murgas, 4 parodistas, 4 sociedades negros y rubolos, 2 revistas, 2 humoristas, y quedan 2 cupos generales que son para los dos conjuntos mejor puntuados del carnaval, pero que no hayan podido entrar por la liguilla. O sea, de pronto, la murga 11 y 12, por ejemplo, tiene mejor puntaje que el parodista o el humorista que quedó afuera e ingresan,
claro,
por cupos de murgas. En total, entonces van a estar entrando 10 murgas, 4 parodistas, 2 comparsas, 2 revistas, 2 humoristas, y van a quedar esos 2 cupos para los mejores puntajes que hayan quedado fuera de su categoría. De eso estamos hablando la semana que viene, porque el miércoles
que se va a estar en pleno rodaje.
Y el miércoles estaríamos casi que en la noche de los fallos.
Claro.
O sea que capaz que miércoles y jueves.
Bien.
No sé si podría hablar al otro día.